Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El título de este sermón en la tarde es Un llamado a temer a Dios. Cuando vamos a leer nosotros un pasaje del Antiguo Testamento, estamos leyendo el profeta Isaías, debemos considerar que detrás de estos libros proféticos siempre hay un contexto histórico, porque los profetas estuvieron en un tiempo y en un lugar determinado. Cuando ellos hablaron de parte de Dios, pero su mensaje fue rechazado, y los hombres se apoyaron en sus propios esfuerzos, mas no en la palabra de Jehová. Si tú recibes un llamado que te está diciendo que debes de temer al Dios de la Biblia, ¿te apoyarías en ese llamado? Isaías es un profeta que vivió por lo menos unos 800 años antes de que venga el Mesías, 800 años antes de que venga el Salvador. En ese tiempo la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, Israel, con la capital en Samaria, y el reino del sur en Judá. En el reino del sur, o reino de Judá, quien era rey en ese momento era el rey Acaz. Acaz era quien gobernaba la nación de Judá. Y su reinado está marcado por una falta de confianza en Dios y una tendencia a buscar alianzas con naciones paganas. Esto no debería ser sorprendente, porque hoy muchas naciones hacen las mismas cosas. Hoy muchos países tratan de buscar alianzas para ellos tener algún tipo de interés, pero dejan a un lado el bien por el prójimo. Acaz, rey de Judá, tiene incluso que buscar hacer alianzas con sus enemigos. Yo te pregunto, ¿quién haría una alianza con su enemigo? ¿Quién haría una alianza con alguien que está procurando quitarte la vida? No estamos muy lejos de la realidad. Hay mucha gente que tiene que pagar algo para que protejan su vida. Y eso aquí culturalmente se le ha llamado vacunas. Es decir, o te alianzas con el que procura, entre comillas, tu bien, aunque sea alguien que está trabajando del lado del mal, o buscas otra forma. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? La mayoría de las personas, ¿qué es lo que hace? Es buscar alianza con el mal. Tenemos un rey aquí, el rey Acaz de Judá, que quiere hacer una alianza con sus enemigos en vez de buscar al Dios de la Biblia. No te sorprendas mucho, amado cristiano, amado creyente, porque eso es lo que muchas personas hacen. No van directamente a la palabra, no van a confiar directamente en la palabra del Señor. Terminan ellos buscando un camino diferente. Oh, no, yo hago según me parece. Yo hago porque así lo he hecho siempre. Aunque no sea lo que la Biblia te quiere mostrar. Regresando a este contexto, mira el versículo 1 del capítulo 8. Dice ahí: me dijo Jehová, esta es la profecía que da Isaías. Isaías, recordemos, está unos 800 años antes de la venida de Cristo. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles lo siguiente: Maer, Salal, Hasbaz. Versículo 2. Y me llegué a la profetisa, es decir, me casé con una mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer, Salal, Hasbaz. Versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Si no tuviéramos un contexto que me hable esta parte histórica, no entenderíamos. ¿De qué está hablando el profeta? ¿De qué está hablando? Hay un contexto. El rey Acaz, rey de Judá, la parte sur del reino que se dividió Israel, la parte sur. Es interesante que en estos versículos el profeta le da una señal a la nación de Israel. Y él les dice, escribe una tabla grande, el nombre Maher Salal Hasbaz. ¿Saben qué significa eso? Es como que yo le pusiera a un hijo, el despojo se apresura y la presa se precipita. ¿Puedes imaginarte un nombre así tan largo? Ese es el significado. El despojo se apresura y la presa se precipita. Y el profeta se llega a su esposa, la profetisa, le llama profetisa en el sentido de que es la mujer del profeta, y concibe a luz ese hijo y le pone ese nombre. ¿Cómo se llama el hijo? El despojo se apresura y la presa se precipita. Y el versículo 4 dice el profeta, antes de que ese niño pueda decir papá o pueda decir mamá, ¿qué va a pasar? El rey de Asiria, que era un enemigo de Israel y de Judá, vendrá y saqueará Damasco y Samaria. ¿Saben que este rey Acaz de Judá está pensando hacer alianza con el rey Asiria? Y el profeta le dice a través de esta profecía, no hagas alianza. Dios nos ha dado una señal. Antes de que mi hijo pueda decir papá y mamá, ¿a qué edad un niño dice papá y mamá? ¿Qué será? ¿Dos años? Posiblemente, ¿no? Antes de que eso suceda, a quien tú quieres confiar en ese enemigo que se llama Siria, él vendrá y destruirá, saqueará Damasco y saqueará Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. ¿Y quieres confiar? Esta es la señal que te estoy dando. Es la señal. Déjeme decir que Dios, cuando obra en los corazones de los hombres, Dios muestra nuestra naturaleza pecaminosa y lo débil que somos. Pero Dios se presenta siempre a través de su palabra para guiarnos a través de las escrituras. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo puede ser posible que el rey de Judá deje a un lado la dirección de las escrituras, la voz del profeta, para apoyarse en sus enemigos? El profeta le está diciendo, no puedes confiar en ese reino, en ese imperio de Asiria. Déjenme adelantarles que la nación del norte, el reino del norte de Israel, cuya capital era Samaria, ellos fueron derrotados, fueron conquistados por los asirios en el año, si no me equivoco, 722 antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de la profecía y la evidencia que está dando de esta señal del nacimiento del niño, versículo 5 dice, otra vez volvió Jehová a hablarme. Miren, cuando yo escucho esto, Señor, gracias por la voz profética. Esa voz profética hoy ha quedado establecida en las escrituras. Y la gente está buscando, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me diga algo, quiero que Dios me responda. Lee la Biblia. No, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar el toque de Dios. Yo quiero escuchar el fuego de Dios. Yo quiero sentir el fuego de Dios. La voz profética Dios la ha establecido en su palabra. Y está hablando Isaías, volvió Jehová a hablarme. Versículo 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó en Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto, versículo 7, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas aguas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Es un lenguaje sin tiendas que en ese tiempo Israel tenía sus fuentes de agua. Las aguas de Siloé que corren, más aguas de Siloé. Una forma figurada de decir, ahí están tus ríos. Pero nosotros sabemos que hoy quien calma nuestra sequedad de nuestra alma es el Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas tú a la samaritana cuando fue a coger agua y el Señor estaba ahí en el pozo y le dijo, mujer, si tú supieras quién te hablara, tú le pedirías agua, y es un agua que va a calmar tu alma, es el agua de vida eterna. Quiero que entiendas que Israel como nación, tanto el norte como el sur, Judá, tenían la palabra de Dios, tenía quien refrescara su sed interna. Tenían que ellos mirar a Dios, pero ellos ¿qué hicieron? desecharon las aguas mansas del Siloé. ¿Y qué hicieron? Miren el versículo 7. ¿Qué prefirieron? Ellos prefirieron las aguas impetuosas. ¿Y quién era esas aguas impetuosas? El rey de Asiria, con todo su poder. Versículo 8 dice, y pasando hasta Judá, estas aguas impetuosas, que ya sabemos que es el rey de Asiria, dice, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará las anchuras de la tierra. Oh, Emmanuel. ¿Qué es lo que está diciendo proféticamente Isaías? Como desechaste la palabra de Dios y preferiste apoyarte en tus enemigos, el rey de Asiria, Asiria vendrá y como un río impetuoso inundará toda la tierra. Versículo 9. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid parábola y no será firme, porque Dios está con nosotros. Isaías el profeta está diciendo, reúnanse, quebranten su corazón, miren a Dios, confíen en Dios, dispongan su corazón a Dios, tomen consejo en las palabras que Dios está hablando. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Desecharon la palabra de Dios. Desecharon la dirección de Dios a través de la profecía de Isaías. Le hicieron a un lado, no la consideraron. Y el contexto histórico de este pasaje lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 16. Ahí dice claramente, y escuchen, lo siguiente, dice, en el año 17, dice, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Segunda de Reyes nos presenta quién es Acaz. Versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como lo hizo David su padre. ¿Qué hizo este rey Acaz de Judá? Segunda de Reyes 16. Hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Es decir, este rey desechó el consejo de la palabra. Este rey llevó a toda la nación de Judá precisamente a ser aborrecidos por Dios. Este rey dice que incluso llegó a pasar a sus hijos por fuego. Esa es una frase que quiere decir que llegó a ofrecer a sus hijos en el fuego. Este rey llegó a ofrecer a su hijo. Mira a tu hijo, hermano. ¿Tú te imaginas poner en el fuego para sacrificar a tu hijo a un ídolo falso? Esto llegó a ser este rey, Acaz. Y por eso que el corazón de este rey era perverso. Era un rey perverso. No siguió en los caminos de Jehová. Entonces, versículo 5 de Segunda de Reyes 16, cuando este rey ve que Israel al norte junto con Siria vienen a hacerle guerra, este rey, en vez de buscar la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Va a buscar ayuda con los asirios. Va a buscar ayuda con los enemigos. Va a buscar ayuda con quienes, con los que no conocen de Dios. No te sorprendas, no te sorprendas, porque esto es lo que hace todo aquel que desconoce la voz de Dios. Dios te habla en la palabra, Dios te habla a través de una predicación, Dios te habla a través del mensaje de la Escritura, Dios te habla de muchas maneras a través de la Escritura. ¿Qué hacen las personas? No confían en la voz de Jehová. Miran todavía lo que el mundo les puede dar. Te pongo un ejemplo, alguien puede estar lleno de deudas, alguien puede estar lleno de muchos problemas financieros y trata de hacer cuentas y trata de buscar quién le preste dinero. Voy a prestar dinero para cubrir este gasto y luego se da cuenta de que eso le generó más interés. Y están así, pero no los vemos nunca doblar rodilla delante del Señor, nunca doblar rodilla y clamar a Jehová, quien es el dueño de todas las cosas que ha creado. Y eso puede pasar con muchos que dicen que son creyentes, pero a la hora de confiar y apoyarse en el Señor, prefieren todavía recurrir a la ayuda que el mundo les pueda dar. Por eso tú debes medir la fe que el Señor te ha dado. Tú debes ver si te estás confiando en la palabra, estás anclado en la palabra, o sencillamente lo que puedes profesar o lo que puedes decir es que sí, yo conozco de Jesús, pero realmente no le obedeces a Jesús. Aquí hay una nación, aquí hay un rey, rechaza la palabra profética y quiere apoyarse no en la palabra de Jehová, sino en la protección que le pueden dar los enemigos. Tú puedes decir que buscar a un enemigo para que te cuide, eso es lo más razonable. No te sorprendas, muchas personas en esta sociedad, por las cosas que están aconteciendo en nuestra sociedad, prefieren tomar decisiones, salir tal vez de sus lugares de residencia, buscar otro lugar, pero no buscan la palabra. No importa si tienen que viajar tal vez ilegalmente, no importa si lo tienen que hacer, pero no buscan la dirección de Dios. Isaías 8:11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengas miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Así como pasaba este rey, le dice a través de la profecía, no vayas por ese camino, no busques apoyo en el rey de Asiria, no busques, no hay apoyo ahí, no te asustes por el complot que puedan hablar, porque era Asiria, pero también venía también los enemigos del norte. Judá estaba en guerra con Israel. Así que no temas al complot, no tengas miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿A quién le debemos temer? Es al Señor. Es al Señor, porque todo aquel que se acerca a Dios tiembla ante su palabra. Si no hay temor de Jehová, entonces sencillamente todavía te sigues apoyando en tus propias fuerzas y todavía sigues confiando en las cosas que el mundo te puede ofrecer. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? Busca la Escritura. Busca la palabra. ¿Qué te dice la Biblia con respecto a lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para llevar a tu familia a que pueda conocer a Cristo? Es en la palabra donde tenemos que centrarnos y ver lo que la palabra nos quiere enseñar. Pero aquí este rey tenía miedo. Y el versículo 13, versículo 14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Este es un llamado a que este rey y que la nación de Judá pueda temer a Jehová. Yo te pregunto, ¿tú conoces el temor del Señor? ¿Tú conoces que Él te ha llamado para vivir una vida santa? ¿Estás andando en el camino del Señor en santidad y en obediencia? Si no es así, entonces todavía te estás apoyando no en la palabra del Señor, sino que te estás apoyando en tus propias fuerzas y te estás apoyando en lo que el mundo pueda ayudarte. Muchos dicen, la palabra no me puede ayudar, yo necesito a alguien que me ayude. Yo necesito a un psicólogo, necesito a un consejero, necesito a un sociólogo, necesito a alguien que me pueda dar un consejo. La gente a veces busca el consejo, no de la palabra, busca el consejo de quiénes, de los amigos, de las amistades del mundo, y se sienten conforme con eso. Entonces, la pregunta, si tú estás siguiendo a Cristo y estás conociendo la palabra de Dios, ¿por qué no miras la Escritura? ¿Por qué sencillamente no descansas en la revelación que Dios te ha dado? Yo no estoy diciendo en ningún momento, ni menospreciando La profesión, tal vez, que hace un psicólogo, un sociólogo, pero déjame decirte que ninguno de ellos puede salvar el alma de una persona. Ninguno de ellos puede trabajar en el alma de la persona. Versículo 16. Aquí viene la exhortación a confiar. ¿Qué le dice el profeta a la nación, de Judá? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esa palabra atar es guarda el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Cómo entonces debemos nosotros salir victoriosos en el Señor? Ata, guarda el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La palabra de Dios. Sella la ley, la palabra de Dios, ¿entre quién? Entre mis discípulos. ¿Eres tú discípulo de Cristo? ¿Eres tú seguidor del Señor? ¿Sigue su palabra? ¿Dónde está entonces el testimonio de la Escritura? ¿Dónde está entonces la palabra de Dios? ¿Dónde está la ley de Jehová? Oh, sí, yo tengo la Biblia, pero la verdad que no leo nunca, no me gusta leer. ¿Es así como tú piensas seguir en la palabra? ¿Es así como tú piensas seguir en el Evangelio de Jesucristo? ¿Está atada, está guardada la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente? ¿O lo que tienes sencillamente es un conocimiento meramente intelectual? Dice el versículo 17, esperé pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esperé pues en Jehová. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. ¿Qué hace el profeta? ¿Cuál es la exhortación? Espera en Jehová. Espera en el Señor. Y eso se nos dice también a nosotros el día de hoy. ¿Esperas tú en el Señor? ¿Confías en el Señor? ¿O tú te adelantas y quieres hacer tus propias cosas? ¿O tú confías todavía en lo que el mundo te puede dar? Espera en el Señor, dice. Espera en el Señor. Versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, preguntad a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? No debe sorprendernos esto, porque en algún momento un rey llamado Saúl consultó a los adivinos y a los brujos. No tenía palabra de Dios, y él quería escuchar palabra de Dios. Pero como ya no hablaba la palabra de Dios a través del profeta, él quiso hacerlo a través de los brujos. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Van a preguntar entonces a los encantadores? Si no atan el testimonio de la palabra a sus vidas y a sus corazones, ¿a quién van a preguntar? ¿Quién les va a dar la respuesta de las cosas que quieren saber? ¿Se los va a decir un brujo? ¿Se los va a decir un hechicero? ¿Se los va a decir un encantador? ¿Cómo pueden ustedes, teniendo la palabra de Dios, consultar con un brujo, con un hechicero, con un encantador? Es triste realmente cuando alguien que dice profesar la fe en Cristo prefiere escuchar a otros y no escuchar lo que dice la Escritura, no escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede consultar a alguien que está muerto espiritualmente? Dice aquí el profeta, ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿Eso llegará a ser la nación que tiene la palabra de Dios? ¿Eso llegará a ser el pueblo que dice tener la ley de Jehová? ¿Despreciará la voz de Dios para consultar con los videntes, con los brujos y con los hechiceros? ¿Saben qué? Esto no debe sorprendernos mucho, porque hay mucho pueblo cristiano nominal que hace estas cosas. Confía más en las cuestiones místicas, pero dicen que tienen la palabra de Dios, dicen que siguen la palabra, que tienen la palabra del Señor, ellos siguen y obedecen las cosas de Dios, pero no es así, porque se apoyan en este tipo de cosas místicas. Es entonces ahí que el profeta dice, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? A la ley y al testimonio. a la palabra de Dios y el testimonio de la palabra, a la obra que el Señor ha hecho mostrándonos a Cristo, mostrando la redención a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Es ahí donde tenemos que ver, es ahí donde tú tienes que ver, es ahí donde tu mirada debe de estar, es donde tu corazón debe de estar. Es en la ley y el testimonio. Aquí en esta nación estaban mirando a sus enemigos, y por eso el profeta les dice: ¿cómo ustedes van a rechazar la palabra de Dios? Miren a Jehová, miren su ley, miren el testimonio. Miren el testimonio de la Escritura. Mucho pueblo cristiano, solamente nominal, no miran la palabra de Dios, no siguen la palabra de Dios, prefieren mirar a otros lados y no buscan la Escritura. Y por eso el profeta les dice: si no dijeren conforme a esto, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque todavía están en oscuridad. Están en oscuridad y no pueden ver la luz del Evangelio. Dice Juan, hablando en su Evangelio, que el que viene a la luz se expone a la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero el que rechaza la luz, ¿qué es lo que está haciendo? Está amando la oscuridad de su corazón. Quiere seguir todavía en sus pecados. Eso dice muy claramente Juan. Así que si tenemos entonces la ley y el testimonio, que es la palabra revelada del Señor, ¿por qué vamos a buscar entonces fuera de las Escrituras? Si no fuere conforme a esto, entonces no ha amanecido, seguimos en oscuridad y no podemos ver con claridad. Es importante que todo aquel que se acerca a Cristo pueda ver a Cristo totalmente suficiente para su vida. ¿Es totalmente Cristo suficiente para tu vida? ¿O todavía estás buscando algo? ¿Todavía estás buscando sentir algo? ¿Todavía estás buscando experimentar algo? Déjame decirte, Dios ha revelado todo en su palabra. Y su palabra es totalmente suficiente a nosotros. Si la ley y el testimonio no ha aparecido en tu vida, entonces todavía estás andando en oscuridad. Y tú puedes mirar dentro de tu corazón. Buscas la verdad de las Escrituras, quieres aprender lo que Cristo hizo muriendo en la cruz por tus pecados, la obra que el Padre planificó en la eternidad escogiéndote para salvarte. ¿Te interesa eso? ¿Te llama la atención esas cosas? ¿Quieres conocer más sobre eso? Tienes entonces la palabra de Dios. Y la carta a los Hebreos, más adelante en el Nuevo Testamento, es muy clara. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en la antigüedad, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero la gente todavía necesita escuchar algo más. La gente todavía quiere escuchar otras cosas. La gente no dirige su corazón a la palabra que Dios ha revelado. Por eso es que aquí el profeta Isaías le dice a la nación de Judá: a la ley y el testimonio. No puedes confiar en los asirios porque son enemigos tuyos. Estás rechazando la palabra de Dios. Estás buscando apoyarte en lo que te dicen los brujos, los hechiceros. ¿Dónde queda entonces la convicción que tienes de Cristo? ¿Dónde queda tu convicción en el Señor? Este es un mensaje práctico. Porque si tú dices que conoces al Señor, entonces, ¿dónde está la evidencia de que quieres conocer la obra de Cristo en tu corazón? ¿Quieres aprender más del Señor? Reúnete en una iglesia local. ¿Quieres aprender más del Señor? ¿Quieres conocer su voluntad? Bueno, participa de un estudio para que puedas conocer la obra de Cristo en tu vida. Pero tenemos la ley y el testimonio. Finalmente, dice el profeta Isaías en el versículo 21 y 22, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Lamentablemente, la nación de Israel, en el norte, cayó bajo el imperio asirio. y la nación de Judá en el sur cayó bajo el poder de los babilónicos. Es decir, no miraron a Jehová el Señor. Y por eso vendrá tribulación y tinieblas, que es la desesperación, no de los que creen, sino de los que rechazan a Dios, de los impíos. Todas estas cosas que quedaron escritas son para que tú y yo busquemos y miremos a la Escritura y podamos decir como el profeta, a la ley y al testimonio, a la palabra que ha sido revelada por el Señor, suficiente para nuestras almas, totalmente suficiente, necesaria para nosotros. Es la autoridad de la Escritura lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y nuestra mente. Ya no son nuestras obras, ya no son nuestros pensamientos, no es lo que me dicen afuera, no es lo que quiero escuchar en el mundo. A la ley y al testimonio.